Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Adivinen quién está de regreso. Ariel Grunwald, que empezamos contigo, ¿hace cuánto, hijo? Hace 10 años.
14 años. Hombre,
hace 14 años. Hablando de Cábala.
Hablando de Cábala.
Hablando de Cábala. ¿Se acuerdan ese libro del cual yo estaba obsesionada en su momento? The Spiritual Rules of Engagement.
Las reglas espirituales de las relaciones.
O sea, me encantaba ese libro. Pero Ariel, que es un gran maestro y mentor de vida, está hoy de regreso porque hoy vamos a hablar profundo, ¿no?
Pienso que siempre hay que hablar profundo porque si es que nos quedamos en lo externo, en lo superficial, realmente no logramos nada. Y solamente nos quedamos, es como hablar de ejercicio o hablar de nutrición y decir que es bueno comer zanahorias. Bueno, sí. Si no hay entendimiento, si no hay transformación en la forma que entendemos las cosas, pues no hay crecimiento.
Oye, y aparte es muy apropiado el tema que vamos a hablar hoy, cuentavientes, que queremos como, queremos contagiarlos a todos.
Sí.
Que es el poder de dar y de compartir.
Y para mí es súper delicado la forma en que tocamos este tema, porque a todos nosotros fuimos entrenados y fuimos de cierta forma condicionados a enfrentarnos con las cosas más básicas de la vida de una forma incorrecta.
Ajá.
Porque cuando éramos niños, y obviamente a lo largo de nuestra vida ha sido fortalecido y reforzado, la forma en que nos relacionamos con las cosas no es realmente alineado con la esencia de esas cosas. Por ejemplo, la forma en que la mayoría de la gente se relaciona con comer, casi nadie piensa en comer como nutrición para nutrirme y sanarme.
Cero.
La mayoría de nosotros pensamos en comer como algo de la forma de llenar la panza y agarrar calorías.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y entonces, la forma en que enfrentamos un tema define si nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha. La comida te mata y te enferma. El alimento te sana y te nutre. ¿No? Son el mismo deporte, que es meterte cosas por el hocico y tragártelas. Una te enferma y te mata, la otra te sana y te da vida y te nutre.
¿De qué me estás hablando a mí que pasé toda la vacación comiendo Fun Dip?
¿Qué es eso?
¿Ubicas Fun Dip? No. No puede ser. ¿Nadie sabe lo que es Fun Dip?
Sí.
No, we need to travel more.
¿Cómo se llaman acá? Tricks.
No, son unos sobrecitos que vienen con un polvito.
Así se llaman aquí.
Que es como el mismo polvito del Pixie Stick.
Exacto.
Y entonces viene un palito blanco que está hecho de un dulce que uno chupa.
Ah, lo chupas y lo envuelves en el polvo.
Y lo envuelves en el polvo y entonces estás delicioso.
¿O cómo se llama, niña? Tricks. Es así.
Terrible.
Ok, entonces regresemos al tema.
Entonces todas las cosas tan simples de la vida, ¿cierto? Comer, respirar, el sexo. O sea, obviamente el propósito real del sexo, y a todos nos resuena cuando lo escuchamos, tiene que ver con conexión, con creación y con compartir. La mayoría de la gente lo utiliza como manipulación, como llenar vacíos y controlar.
Y diversión.
Y diversión, lo cual es un byproduct, ¿no? Un producto accesorio a conexión, compartir y conectar, pero no es el propósito de eso, ¿no? Entonces, cuando hacemos las cosas y no tenemos la intencionalidad clara de por qué se hacen, realmente no cumplen el propósito. Y lo mismo pasa con la idea de compartir. A todos nos enseñaron a compartir porque compartir es bueno. A todos nos enseñaron a compartir porque nos enseñaron que una de las cosas más grandes en la vida es el sacrificio. ¿Cierto? Yo siempre me lo pregunto y lo digo con todo respeto, pero en muchas de las religiones es interesante que la simbología y la mitología está muy enfocada en el tema del sacrificio. No es la grandeza del personaje, tiene que ver con la grandeza, el tamaño del sacrificio que hizo por los demás.
Sí.
Como diciendo que no hay nada más grandioso en la vida que sacrificarte por los demás. Otra cosa súper complicada en cómo vemos el compartir, pensamos que tenemos que sacrificarnos por los demás.
Claro.
Y ahora se genera un súper cortocircuito porque pensamos que compartir tiene que ver con sacrificarnos por los demás. Esperamos algún tipo de remuneración, de recompensa, de beneficio, de satisfacción, de gozo, de crecimiento en base a compartir por sacrificio. Y después nos sentimos desilusionados porque cuando compartimos desde el sacrificio, lo que vamos a encontrar es sacrificio.
Claro.
Es desilusión.
Claro.
Es amargura y es decepción. No vamos a recibir lo que estamos esperando. Entonces nosotros utilizamos el compartir como una metodología realmente de manipular y controlar.
Sí.
Como una metodología realmente.
Y pensando que es una moneda de cambio.
Pensando, sí, totalmente.
¿No? Totalmente. Que vendrá algo de regreso.
Totalmente. Todo el mundo tenemos esa expectativa, sí, ¿no? Atrás de nuestra mente. Estamos esperando que algo suceda. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con eso compartir. Así como comer no tiene nada que ver con tragar cosas con calorías por el hocico, ¿cierto? Esa versión de comer te enferma y te mata. La verdadera versión de comer, que es alimentarse, te sana y te nutre. Lo mismo pasa con compartir. La versión de compartir que conocemos lo que hace es generar desconexión, desilusión, uh-huh, y vacío. Y en lugar de traer más abundancia y más expansividad a nuestra vida, lo que trae es más carencia y más victimización a nuestra vida.
Claro. Pero entonces, ¿por qué dar, okay, a lo demás? Entonces, es tan poderoso.
Ok. Entonces, pienso que cuando viene a compartir y a cualquier otro tema, cuando viene a dar o a cualquier otro tema, una de las cosas que más nos pasa a las personas es que sobreestimamos, uh-huh, el impacto que tiene las cosas que hacemos y subestimamos el impacto que tiene las cosas que pensamos. Voy a repetir. Sobrevaluamos el impacto que tiene las cosas que hacemos y menospreciamos el impacto que tiene lo que nosotros pensamos, nuestra, uh-huh, intencionalidad. Claro. Por eso, por ejemplo, si tú y yo somos pareja y yo todos los días me sacrifico por ti y hago cosas por ti y yo siento que tú no me das de regreso, yo vengo y te digo, oye, Marta, mira todas las cosas que hago por ti y me esfuerzo de esta forma y te doy y no recibo de regreso. Uh-huh. Y todas las pruebas que te estoy mostrando para demostrarte cuánto te doy son cosas que hice, pero en ningún momento meto en la ecuación cómo te veo. ¿Qué pienso de ti? ¿Cuál es mi intencionalidad detrás de esas cosas que hago por ti? Porque si mi intencionalidad detrás de esas cosas que hago por ti, pero primero que nada, si mi forma de pensar sobre ti es pinche vieja, no sé qué, ¿verdad? Y siempre está no sé qué, y hace no sé qué, y gasta tanto, y hace esto otro, y en mi mente estoy generando esa frecuencia de pensamiento donde te estoy viendo con malos ojos, puedo sacrificarme de aquí hasta China.
Sí.
Pero el impacto nutritivo del compartir no se va a dar porque la energía frecuencial no está sucediendo. No estoy compartiendo. Entonces le damos mucho valor a las cosas que hacemos. Entonces decimos, yo hice, yo me sacrifiqué, yo di, yo estuve, yo te llamé, yo te acompañé. Sí, güey. Pero ¿desde a dónde lo hiciste?
Tu intención estaba de la chingada.
Sí, porque estamos acostumbrados a pensar que damos y pensamos que damos por bondad. Pero no damos por bondad. Damos porque tenemos miedo a que nos rechacen. Damos porque tenemos miedo a que nos abandonen. Damos porque tenemos miedo a que no vean nuestro valor. Damos porque creemos, tenemos este dogma, esta creencia de que tenemos que sacrificarnos y que es bueno y que eso va a traer bendiciones a mi vida. Entonces,
damos porque creemos que eso es lo que es correcto.
Porque eso es lo correcto, es lo que hay que hacer.
Claro, damos porque no queremos sentirnos como un perro o como una perra.
Por ejemplo, para no sentirnos mal.
Para no sentirnos mal.
Entonces, pero si analizamos más científicamente, esa intencionalidad no está teledirigido como dar, no estamos dando.
Si uno da, no importa el nivel de sacrificio que hagas, ¿por qué no cuenta si no tiene la intención correcta? Entonces les preguntaba yo a ustedes, ¿quién de ustedes está dando? No sé, puede ser a su mamá, a su papá, a un hermano, a una amiga, a un tío, a su abuela. ¿Quién está dando y está con un sentido de estar hasta la madre? ¿Es porque no tienen la intención correcta? Y dice aquí unos cuentavientes, híjole, pues déjenme decirles que yo, dice Claudia, estoy hasta la madre de dar y no sentirme reconocida. Alguien más dice, yo estoy harta de estar dando y dando y dando y mis hermanos no dan absolutamente nada. Alguien más dice, híjole, yo estoy harta de estarle dando a mis papás sola y que nadie me lo reconozca. Fíjate todo lo que están diciendo.
O sea, tenemos mucho de qué liberarnos. Yo personalmente, en mi viaje, en mi camino personal, uno de los pasos más importantes en el proceso de desarrollo personal y crecimiento personal es liberarnos del tema del deber ser. O sea, claro, la obligación. Porque claro, el por ejemplo, esa persona que está hasta la madre manteniendo a sus papás sola, sí. Lo más probable, sí. Y que los hermanos no ayudan, lo más probable es que el nivel de sentirse mal que se sentiría si no lo hiciera es sí. tan grande que no puede ni siquiera imaginarse no hacerlo. No hacerlo,
claro,
¿sí?
Claro.
Pero para poder hacerlo desde el lugar correcto, uh-huh. tengo que estar dispuesto a llegar al punto de no hacerlo por amor propio. ¿Sí me explicó?
¿What?
Es que no hay libertad si no.
¿Cómo? A ver, otra vez, barajéala más despacio.
Que hacemos, lo que hacemos desde la obligación y el deber ser, ajá. nos quita libertad. Y eso siempre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón va a rechazarlo porque nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón es libre.
Sí.
Entonces, ahí estamos creando una contradicción, un conflicto interno importante.
Sí.
Porque siempre mientras yo esté haciendo algo porque me siento obligado a hacerlo, no lo estoy haciendo desde la libertad. Si no lo estoy haciendo desde la libertad, no lo estoy haciendo desde el corazón. Eso quiere decir que para poder decir que sí con amor, hay que primero entrenarse a decir que no por amor propio. Porque si no, cuando digo que sí, no estoy diciendo que sí desde la libertad. Estoy diciendo que sí desde la esclavitud, desde la
obligación.
Desde la obligación.
Es que ¿cuántos de ustedes no dan a manos llenas por ese sentido de obligación? Y que en el fondo están enojados.
Bueno, es como funciona el mundo, ¿cierto? Y al final del día es tan interesante. La gente generosa da porque se siente obligada y se siente culpable de no dar. Y el resto de la gente que no es generosa sí. actúa como si estuviera dando ¿sí? cuando realmente simplemente está manipulando las cosas para tomar para sí mismo.
Ok, ahí te van dos
aprovechándose
variables.
Aprovechándose de los otros boludos que viven la vida desde el sacrificio.
100%. Sí. Ok, entonces ahí les va. Voy a poner dos ejemplos. Gracias, chicas, por compartir. Dice, yo a mi ex le sigo prestando dinero. Aquí otra dice, yo a mi ex terminamos como amigos, pero neta ya me cansé de estarlo patrocinando.
Bueno, yo mi teoría, y que he comprobado en mi vida y en vida de mis estudiantes y clientes a lo largo de más de 25 años trabajando con gente, es que una de las razones por las cuales todos los sabios en la historia, cuando les preguntaron cuál es el gran secreto de la vida, dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que el camino de entrada al éxito y la plenitud y el camino de salida del sufrimiento y la miseria es a través del amor propio. A pesar de que nos han entrenado de que el camino de salida es a través del amor y el sacrificio para los demás,
sí.
¿no es cierto?
Sí.
Ya lo aclararon en la Biblia, en la Biblia 1, Biblia 2, Buda, Lao Tse, tú, todo el mundo ya lo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que el amor a ti mismo va antes que el amor a los demás. Entonces, esa persona que está hasta la madre sosteniendo a sus papás y que nadie más se involucra, está por miedo a decir que no. Y qué van a pensar de ella, y por miedo a decir que no, y cómo me voy a sentir, y por miedo a decir que no, porque va a tener que desafiar algunas creencias que le entrenaron y la adiestraron a tener desde niña, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Por miedo a decir que no, está diciendo que sí desde la obligación. Eso quiere decir que ni ella está recibiendo el beneficio de su compartir, y ni la gente con la que está compartiendo está recibiendo el beneficio de lo que les da.
Claro.
Porque para que haya beneficio real, tiene que haber compartir real. Eso quiere decir, primero tengo que, por amor propio, decir, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre sosteniendo a mis papás solos. A ver, hermanos, papis, whatever, sí. ustedes son adultos, están peluditos. A ver cómo le hacemos, porque yo echármela sola, no estoy dispuesta. Quieren tildarme de mala persona, de egoísta, de basura. Sí, sí. Adelante, it's okay. Sí. Mi prioridad número uno no es lo que piensan ustedes de mí, mi prioridad número uno es lo que yo pienso de mí.
Claro.
Y lo que yo pienso de mí en estos momentos es que estoy jodida porque estoy viviendo de la obligación y no estoy a gusto. Y yo necesito estar a gusto, ¿no? Entonces, cuando pongo ese límite, necesitamos estar dispuestos a no ser queridos, a no ser vistos con buenos ojos, sí. porque es un proceso, es como...
Claro.
Estamos acostumbrados a que las cosas sean inmediatas, especialmente hoy en día. Todo queremos que sea inmediato. No es inmediato, a veces que alguien te vea con buenos ojos y te respete, no se da inmediatamente, se da 5 años después, en el proceso que aprendiste a decir que no... En el proceso que te trabajaste, en el proceso que empezaste a decir que sí, pero desde el corazón, que empezaste a dar de manera genuina y desde una generosidad profunda. Y en ese proceso, en lo que se destruye el respeto falso que había, en lo que se destruye la expectativa de que había construida sobre esa obligación, se destruye eso viejo, hay un proceso de muerte, se muere la imagen que tenía, mi autoimagen, se muere la imagen que esa persona tenía de mí, se muere la expectativa, hay un proceso de duelo que es necesario, donde se muere lo viejo y renace lo nuevo, y de pronto puedo tener una relación de mucho más respeto, mucho más cariño, mucho más amor y mucho más cercanía después de haber pasado un proceso de un poco de distancia y lejanía, porque necesité alejarme para aprender a quererme. O sea, entonces, ¿estamos dispuestos a hacer eso? A vivir esos procesos? ¿O simplemente queremos mantener la zona de confort hoy?
Claro. A ver, dice Lupi, para que veas que sí te ponen atención. Yo aprendí que por cada sí que doy es porque ya agoté y estudié todos mis nos. Y aprendí a decir que no sin culpa. Primero yo, mi paz y mi tranquilidad.
100% ya, o sea, la tiene clarísima y se nota que vivió el proceso.
Claro, paciencia.
Hay que pagar el boleto.
Claro, dice, yo estoy harta de que mi hermana viva a costillas de mis papás a sus 53 años. Y como ella nunca ha aportado nada, siempre es la pelea entre hermanos, entre los que dicen pobre hermana y los que dicen, güey, que se ponga a mover el bote.
No, eso, a ver, ahí esa persona tiene que hacer obviamente una exploración interior profunda para preguntarse por qué carajos piensa que tiene algún tipo de jurisdicción sobre los recursos de sus papás. Si la dinámica tóxica que tiene su hermana de 50 años con los papás dicta que lo tienen que mantener y whatever, oye, tú quita la mano de la jarra de galletas, güey.
Sí.
Esa lana es de tus papás y es pedo de ellos, güey. Que pobre tipa que a los 50 años no ha logrado construirse y creer en ella para ser autosostenible. O sea, eso no tiene nada que ver contigo y tienes que explorar tal vez en el back of your mind, allá atrás en tu subconsciente,
sí,
piensas que
sí,
esa lana es tuya.
Ok, claro, pero no, wey, si no es esa lana es tuya.
Como te la den va a ser tuya.
Pero si esa lana es tuya, si tú subsidias a tus papás y a la vez tus papás subsidian a tu hermana.
Ah, no, ya, no jodas.
A ver.
No, pues ahí obviamente hay que, si es que no estoy a gusto, porque y al final del día es la prioridad número uno. Yo tengo que estar a gusto. ¿Cierto? Yo tengo que estar a gusto en mi vida, porque nadie va a vivir mi vida por mí y nadie va a asegurarse que yo esté a gusto por mí. Entonces, obviamente tengo, y de eso se trata poner límites. O sea, la base del tema de poner límites es, ¿estás dispuesta o dispuesto a expresar clara y explícitamente lo que quieres y lo que necesitas sin juzgarte?
Claro.
Oye, yo necesito dormir 8 horas al día. Lo siento mucho, es lo que yo necesito. Punto, para estar bien. Mi base, mi baseline es dormir 8 horas al día. Así que, sayonara, felicidades a los niños, mi amor, todos, me voy a acostar, güey. Necesito estar bien, porque es mi vida. Si no estoy bien yo, no tengo para darles a ustedes, pero quítale eso. No, yo quiero estar bien por mí.
Sí.
Porque soy la única persona que va a estar conmigo hasta el último día, güey. Quiero estar bien.
Claro. O sea, mira, aquí Alejandro dice, yo estoy hasta la madre de apoyar a mi hermano. Lleva un año sin pagarme renta. Le pido apoyo y hasta se molesta. Y ahora resulta que yo soy el maldito. Es que eso, Ale, es pan nuestro de todos los días.
Bueno, esa ya lo conocemos de hace 15 años que hablamos del tema del concepto del pan de la vergüenza. A ver.
¡Escuchen este concepto!
Sí, esto es muy importante.
Ok.
¿Qué es lo que realmente desea un espíritu, un alma, un corazón, nuestro ser interior? ¿Qué es lo que realmente deseamos? Deseamos conectarnos con nuestro poder, ¿cierto? No hay nada más rico como ser, como persona, como ser humano, como hombre, como mujer, que sentirnos conectados en nuestro centro y en nuestro poder. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te resuelve tus cosas? Lo que está haciendo aparentemente es dándote, compartiendo contigo. Lo que está haciendo realmente es robándote tu oportunidad de conectarte con tu poder. Porque si la persona viene y te resuelve tus problemas, eso quiere decir que te estás omitiendo tu capacidad de hacerte responsable, tu habilidad de responder y de encontrar el camino por tu cuenta. Entonces, cuando alguien te resuelve problemas, y ese es el concepto cabalístico del pan de la vergüenza, cuando alguien te da, sin que tú te conviertas en la fuente de aquello que estás recibiendo, en lugar de hacerte sentir pleno, expandido, poderoso, te hace sentir desconectado, débil y pequeño. ¿Y sobre quién depositas ese resentimiento? Sobre la persona que te está dando. Es completamente counterintuitive, ¿no? Yo debería sentir gratitud y apreciación al que me da. y en lugar de eso acabo sintiendo resentimiento y odio hacia el que me da. ¿Por qué? Porque mi corazón en el fondo sé que lo que esa persona está haciendo es me está robando mi oportunidad de convertirme en mi propia fuente de satisfacción, de plenitud.
Se llama el pan de la vergüenza.
Pan de la vergüenza.
Pero ¿cuántos de nosotros no la vivimos repartiendo a cuanto se deje? Pan de la vergüenza.
Vivimos repartiendo y vivimos recibiendo porque depositamos la confianza de la resolución a nuestros problemas y de la satisfacción a nuestras necesidades a cosas externas. Esperamos que sentirme amado dependa de mi pareja, esperamos que estar bien de salud dependa de mi doctor de cabecera, esperamos que estar bien económicamente dependa de mi contador o del güey que me maneja el negocio, o de mi jefe, o de mis papás, o de alguien más. Entregamos el poder afuera, perdemos nuestro poder personal.
Claro, pero entonces esta es la explicación perfecta a por qué de repente muchos que dan, no entienden por qué, acaban siendo los más odiados.
Sí.
Tras de que han dado y dado sin parar. Entonces es porque estabas dando pan de la vergüenza para la otra persona. Pero entonces ahí te va. ¿Cómo le das pan a quien lo necesita sin que sea pan de la vergüenza?
Lo ideal es darle a alguien la oportunidad, o sea, presentarle a alguien y ponerle a alguien la oportunidad de proveerse a sí mismo aquello que necesita. Entonces, cierto, el típico cuento que todos sabemos, ¿no? Es mucho más poderoso enseñarle a alguien a pescar y regalarle una caña que ser su proveedor de pescados. Porque eso no es sostenible. Algún día yo no voy a poder darle pescados o me voy a hartar de darle pescados y el güey va a quedar a la deriva sin nada. Pero si le doy la oportunidad de aprender a pescar, si lo inspiro a lo maravilloso que es pescar y sentarse a esperar y el momento que pica, y no, si le enseño el amor a la pesca, le estoy dando un regalo de vida y toda la vida va a ir a pescar y a decir, güey, este Ariel me enseñó a pescar. No jodas, qué cool. Estoy agradecido por siempre.
Miren, un ejemplo
perfecto.
Pero
el güey que me daba pescados, el día que me deja dar pescados, lo odio, güey. Me dejó de dar pescado a este cabrón.
No, pero aun cuando te está dando el pescado, el pensamiento en el subconsciente y la sensación es de odio porque sientes que te están quitando tu poder, que te están cortando tus alas, que te están haciendo un inválido. Y híjole, y hasta puedo pensar que el mensaje subliminal es yo te doy porque tú no puedes.
Claro.
Bueno, exactamente. Obviamente hay una causa, hay como un underlying cause de no creo en ti.
Claro.
Porque si creyera en ti y en tu proceso, estaría full relax de que tú puedes.
Claro.
Y estaría ahí motivándote y presentando oportunidades porque sé que tú puedes. Pero si te resuelvo es porque en el fondo te estoy viendo, hay un tema jerárquico donde te veo con inferioridad y no pienso que puedes. No estoy creyendo en ti.
Estamos hablando del poder que tiene dar y compartir cuando tiene la intención correcta. Si están enlazándose con nosotros, rescaten la primera parte de esta conversación porque es muy interesante entender que todos los que están hasta la madre de dar, parte del problema es que no están reconciliados y no están respetándose a sí mismos y amándose a sí mismos antes que amar a los demás.
Sí, ok. Entonces la invitación básica y la primera es, la mayoría de nosotros hoy estamos dando por obligación, por deber ser, por deber parecer, por culpa, claro, por ser valorados,
claro,
por ser vistos, para que no nos abandonen, para que no nos rechacen,
por
para que vean
bien
nuestro valor, uh-huh, por quedar bien, por uh-huh, quedar bien totalmente. Ok. Entonces, el momento para renunciar a eso es hoy. La pregunta es, ¿estás lista o estás listo para renunciar a seguir sacrificándote? Para renunciar a seguir dando de ti, para que no te juzguen, para no sentirte culpable, para que te acepten, para que te quieran. Que al final del día es una manera de manipulación. La gente que nosotros tildamos de malas hacen exactamente lo mismo que estás haciendo tú, solamente que la manera en que manipulan es usando la fuerza. Hay gente que manipula y dobla brazos usando las armas. Tú has estado manipulando y doblando brazos usando flores, pero es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos y dispuestos para soltar el seguir utilizando el dar y el compartir como una manera de controlar, de manipular y de intentar conseguir de los demás algo que queremos nosotros para llenar un vacío? Si la respuesta es sí, entonces podemos pasar al segundo folio, que es lo que nos, las cosas que nosotros hacemos es lo que al final del día define nuestra energía y nuestra frecuencia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué frecuencia, qué energía, qué vibración, qué actitud es la que quiero proyectar en mi vida? La respuesta para todos nosotros es queremos gozo, queremos expansión, queremos abundancia, queremos confianza, queremos fe, queremos amor, queremos gratitud, queremos armonía, queremos empatía, queremos apreciación.
Claro.
Si ese es ese mindset, esa intencionalidad, me dicta que la razón para compartir es para yo poder estar vibrando en la frecuencia que quiero estar. Por ejemplo, un ejemplo que yo usaba desde bastante joven. Por ejemplo, cuando vas a una reunión o a un evento donde te sientes intimidado, ¿por qué nos sentimos intimidados? Es porque estamos teniendo algún tipo de expectativa de que nos vean de cierta manera, de lograr algo. Básicamente lo que estamos, nuestra energía está en tomar algo. ¿Cómo voy a ser visto? ¿Cómo voy a ser tratado? ¿Cómo me van a percibir? Etcétera. Estamos viendo, pensando en tomar. ¿Qué pasaría si la próxima reunión, la próxima conversación, el próximo evento donde te sientes intimidado y estás pensando qué tomar, qué pasaría si entras y decides estar en una actitud de anfitrión y piensas, ¿cómo puedo aportar? Voy a ir a esta entrevista, ¿cómo puedo aportarle a Marta, a Rebe, a los cuentavientes, a la gente en el estudio? Voy a ir a este evento, ¿cómo puedo aportarle a este evento? Voy a ir a esta boda, ¿cómo puedo aportarle a esta pareja, güey?
Claro.
Güey, voy a apagar mi celular durante la ceremonia y voy a estar visualizándolos mientras se casan, que están felices en 40 años más con sus hijos y sus nietos viviendo una vida rica y abundante. Claro. Ese es mi aporte, güey. Vine a tirar buena onda. ¿Sí me explico? En lugar de estar pensando, uy, el vestido, la gorda, subí un kilo, bajé un kilo, a ver cómo está ese, cómo está esto. ¿Quién regaló qué? ¿Quién regaló? O sea, es un cambio de mentalidad, un cambio de focus. Y al final del día eso es lo que es compartir. Es una herramienta que podemos utilizar para pasar de un estado de carencia, de sobrevivencia, a pasar a un estado de abundancia y supervivencia.
Claro.
Vivir súper. No solo sobrevivir así desesperado viendo cómo agarro una miga, sino supervivir. O cómo puedo vivir una vida expansiva. Entonces, ese es el gran cambio. En lugar de ver qué es lo que puedo tomar, preguntarme qué es lo que puedo aportar. Y desde esa perspectiva todo es mucho más simple. Ah, claro. Mis hermanos se están rajando de la responsabilidad de sostener a sus papás, que al final del día es una oportunidad de poder darles un poquito de regreso de todo lo que recibieron de ellos. Y yo, con mi culpa y mis ganas de complacer y mi sentido de obligación, les estoy robando a mis hermanos pasar por la incomodidad de tener que tomar, de hacerse responsables y dar de regreso. ¿Cómo les doy el lugar que les corresponde para que puedan hacerse responsables? Es yo haciéndome responsable de mi propio bienestar. No me siento a gusto, güey. Voy a dar hasta el punto donde me siento a gusto.
Claro.
No voy a dar hasta el punto donde me siento hasta la madre. Y entonces es cuando empezamos a generar un cambio y empezamos a honrar esa gran frase que es brutalmente cierta, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Parte amándote a ti y desde el amor propio y desde el estar bien y el bienestar tuyo personal, empezar a vertir eso hacia los demás. ¿No? Como dice Oprah, me encanta cuando dice hasta que tú... Until your cup runneth over. Hasta que se te llene tu copa y se te rebalse a la gente que está a tu alrededor. No sé si has escuchado esa entrevista de Oprah donde dice hasta que la gente te diga you're so full of yourself. No, estás tan lleno de ti mismo. Y tú digas, sí, güey, estoy tan lleno de mí mismo. ¿De qué otra cosa debería llenarme? Claro que estoy lleno conmigo mismo. Claro que estoy pleno conmigo mismo. No estoy saliendo allá afuera a ver qué agarro, qué saco, qué tomo. Estoy lleno de mí mismo y estoy viendo afuera a ver qué aporto, qué doy, qué comparto. ¿Cómo puedo dar? Porque no lo puedo evitar. No me estoy obligando a hacerlo. No lo puedo evitar. Si ahorita alguien me trajera 40 rollos de sushi de regalo, no podría evitar más que ofrecerle a todos en el estudio. Porque, güey, es imposible que me coma yo 40 rollos de sushi. No los quiero ni me van a caer bien. Ni los voy a disfrutar solo. Entonces, el compartir también es algo natural que sale cuando estás bien tú. Entonces, deja de obligarte, deja de sacrificarte. El sacrificio, glorificamos el sacrificio como si fuera un gran valor. El sacrificio no tiene ningún valor. Por eso la gente llega al final de sus vidas y se siente tan amarga porque sintieron que dieron y no recibieron de regreso.
100%, porque aparte sí vivimos particularmente nosotros en una sociedad y creo que muchas culturas muy tribales como la nuestra, pero en otras partes del mundo que son muy parecidos a los latinos, creemos que un gran valor es el sacrificio.
Bueno, esa es la gran diferencia.
Y que la bondad viene de la mano del sacrificio.
Bueno, esa es la gran diferencia entre el mundo anglosajón, o sea, del río Grande se llama, para el norte, y del río Grande para el sur. O sea, América fue, entre comillas, descubierta y colonizada por los europeos al mismo tiempo. Mira la diferencia de lo que ha pasado con Estados Unidos y Canadá, y mira cómo se ha desarrollado Latinoamérica. La gran diferencia, hay un profesor en Harvard que escribió un estudio doctoral sobre esto, un gran, gran libro que se llama ahora me voy a acordar cómo se llama el libro, maravilloso, y él dice, ¿cuál es la diferencia entre Latinoamérica y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá? Es que los puristas, que los ingleses protestantes que conquistaron y que colonizaron Estados Unidos, ellos tenían una creencia religiosa de que una señal de que vas a ser salvado, la salvación religiosa, la señal de que vas a ser salvado es que encontraste un oficio y lo ejerces con excelencia. Claro. O sea, para ellos hay un tributo al éxito. Ellos, el hecho que tuviste éxito y que haces algo y que lo haces chingonamente bien, uh-huh, es una señal de que estás conectado. La creencia católica de los españoles del Río Grande para abajo era exactamente opuesta. Era el sacrificio es lo más grandioso. No es la expansión es lo más grandioso. Es el sacrificio es lo más grandioso. Y es imposible que un rico pase por el ojo de una aguja. La pobreza y el trabajo sacrificado nos honra.
Claro.
Y toda esta idea. Y para ellos es exactamente lo opuesto. No, güey. Tener una idea genial y ejecutarla con grandeza y tener un éxito chingón es espectacular. Voy a salir a presumirlo. En Latinoamérica nos tenemos que esconder.
Ah, claro, nos tenemos que esconder.
Sí, nos tenemos que esconder porque hay un culto al sacrificio y al sufrimiento y pensamos que el sufrimiento es el que te eleva y te salva.
Claro.
Ellos piensan que el éxito es lo que te eleva y te salva. Entonces sí, hay un tema cultural.
Qué fuerte, muy cañón. Sí están dimensionando lo que acaba de explicar Ariel. Por eso aquí satanizamos a la gente exitosa.
100%.
Satanizamos a la gente rica. Satanizamos a la gente poderosa. Satanizamos a la gente que triunfa.
Y cuando satanizamos el triunfo, la riqueza, el éxito, los logros, nosotros mismos nos enemistamos con la riqueza, con el éxito, la grandeza y los logros en nuestra propia vida. O sea, justo hay un libro muy bueno de mindset de dinero de este Harv Eker, que escribió el Mindset of a Millionaire Mind o algo así. Y él dice, cada vez que veas a alguien que tiene éxito, que tiene algo que tú querés, bendice a esa persona y bendice su riqueza, bendice a esa persona y bendice su influencia, bendice a esa persona y bendice su recurso, bendice a esa persona y bendice su belleza. Porque si es que te genera conflicto y te genera rechazo y te genera juicio, tú piensas que estás aplastando a la otra persona. La realidad es que te estás enemistando con esas cosas que en el fondo tú también quieres, güey.
100%.
¡Bendícelo!
100%. A ver.
Y eso también es compartir.
Claro.
Así empieza, con mindset, con energía, con vibración, con buenos deseos, con cómo te veo en la relación de pareja. Cómo ves a tu pareja es la base esencial del compartir en pareja. Es cómo te veo todos los días. ¿Te veo como una pinche vieja jodona o te veo como una princesa maravillosa, grandiosa compañera?
Claro. La abundancia no es algo que tienes, es algo que das.
La abundancia no es algo que tienes. La abundancia es algo que eres. Y la única forma de descubrirlo es permitiéndote vivirla. ¿Y cómo la vives? Dando. O sea, porque...
Oye,
sí,
te voy a decir una cosa. El año pasado, en 2024, hicimos una cosa impresionante. Se registraron 60,000 personas.
¿El reto?
Martha's Money Masterclass. Uh-huh. Y obviamente lo voy a hacer este año. Y quiero que tú des una de las clases. Absolutely.
I want to do it with you.
Absolutely. O sea, porque yo creo que parte del arte de la riqueza es cambiar tu mindset a niveles muy profundos. Y que la abundancia no puede existir si no existe en tu mente.
¿Tú lo viviste?
Of course.
Of course. Sí.
100%. O sea, yo creo que yo tengo hoy lo que tengo por dos razones. Y esto solamente a los del reto se los dije, pero ahora se los voy a compartir a ustedes. Y es porque yo siempre, aun cuando no tenía dinero, aun cuando yo ganaba 7,000 pesos al mes, yo siempre me viví con abundancia. Nunca me angustié porque no iba a tener con qué y siempre confié en que eso iba a venir. Y siempre venía una cosa rarísima y mágica.
¿Jamás te venía el pensamiento de sentirte intimidada, atemorizada o venía y lo superabas?
No, es que no me venía. Yo tenía la confianza en que todo se iba a resolver, todo iba a aparecer, todo me iba a llegar y así fue.
¿Y de dónde sacaste esa confianza?
No sé.
¿Ya la traías
instalada?
Es que
no sé, yo creo que ya la traía instalada. Y yo soltaba y lo que podía lo daba y lo que tenía lo compartía. Y es impresionante cómo hasta el día de hoy todo regresa. Impresionante. Y simultáneamente conozco a mucha gente que me rodea, a quien regaño todos los días, que todo el día dicen, no tengo dinero, no tengo un peso, no me va a alcanzar, no hay cómo. Y que yo les digo, es que tienes que dejar de estar pensando así, porque si sigues pensando así, no le vas a dar la vuelta al tema, por más que hagas lo que hagas.
Literal, no te he escuchado hablar palabras más ciertas en 15 años.
100%, pero quiero que tú seas parte de eso.
Me encantaría que estar ahí.
Venga.
Y que la gente que te sigue, los cuentavientes y todo, es un regalo que tú naciste con ese mindset. Es un regalo que tú naciste con ese programa instalado. O sea, literalmente tu Windows venía con esa cuestión instalada.
Con ese chip.
Para muchos de nosotros es una batalla campal.
De repente, claro, pero te voy a decir una cosa. De repente el año pasado me cayó el 20, que yo sé mucho de abundancia y que yo sé generar abundancia. Y no estoy compartiendo eso. Y en eso me cayó el 20 y dije, no, yo tengo que compartir con todos lo que yo sé. Tal. Y por eso inventamos el Martha's Money Masterclass.
No, y por eso tienes un programa de radio todos los días, que también compartes riqueza de conocimiento,
de
que
todo,
es abundancia.
De todo. En fin, Ariel, eres maestro y mentor de vida. ¿Qué significa eso para la gente? ¿Cómo te pueden contactar? Mira, ¿y cómo los puedes ayudar?
Pienso que estoy dando algunas clases online de vez en cuando, algunos talleres en persona. Estos últimos 2 años, 3 años me he enfocado mucho en hacer trabajo muy profundo, uno a uno, con gente en particular. El tipo de gente que generalmente pienso que es como el mejor match para mí es gente que ya ha tratado todo. Onda, que ha probado de todo y que todavía como que algo no le acaba de encajar al 100% para estar full a gusto en su poder, en su vida. Generalmente es gente que tiene tiempo, ¿no? que tiene libertad de tiempo, ¿no? Como que se adueñó de su tiempo, de su vida. Y eso, hacemos un trabajo muy profundo. Para mí, mi favorito, he estado trabajando con gente haciéndoles mentorías estratégicas de un año entero. Y lo que hacemos es algo muy cañón, que es como de manera muy ejecutiva una revisión completa y profunda de tema subconsciente terapéutico hacia el pasado, después resolución de cosas en el presente, proyección de cosas hacia el futuro. Es realmente los cambios que he visto han sido
fenomenales.
Sí, literalmente he visto cambios en gente que han sido tan grandes que literalmente si me muero mañana me muero agradecido de haber podido presenciar esas transformaciones.
Ariel.Grunwald con W. Ariel.Grunwald en Instagram o Ariel-Grunwald.com si lo quieren contactar. Bueno, seguiremos platicando.
Sí, I wanna come back.
Of course.
I wanna come here all the time.
Always, darling, always. Y oigan, ahorita que regresemos, no se les ocurra moverse. Porque les digo una cosa, a Dios rogando y con el mazo dando, decía mi santa madre. Y la vida recompensa las acciones. Y uno es el resultado de las decisiones que decide tomar y esas decisiones son el resultado de lo que tú te permites pensar. Vamos a empezar con el reto New Year, New Me. ¿Por qué me ves así?
¿Qué? Porque lo que estás diciendo es demasiado poderoso, men.
Es que es así. Es que es así.
Sí, es así.
Uno es el resultado de las decisiones que uno toma. Y las decisiones son el resultado de lo que uno se permite pensar. ¿Está bien dicho?
Wey.
Are you proud of me?
Pero no te puedo explicar how proud of you I am.
Te quiero. Entonces, wow, ahí vienen. Bea Boullosa, a quien conoces.
Sí, la conozco.
Y a Nicolás Mieliterán. Porque vamos a empezar el reto New Year, New Me. Yo no sé ustedes, pero yo, de todo lo que hemos hecho juntos, este es el reto que yo más necesito. Porque ahorita se los digo regresando del corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Y regresando del corte, les vamos a decir cómo van a poder ser parte de lo que vamos a hacer juntos este principio de año, al volvernos de baile.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos.